Estás en una con Diego Ripoll.
3:33 y estamos en una red. Ahí conocimos a Alejandro Oxome, que es arquitecto y que además divulga su arte. Lo hace por sus redes, lo hace en Twitter, lo hace en Instagram, donde tiene un montón de seguidores. También por Twitch. Algunos de sus streams fueron, por ejemplo, algunos temas: bromatología y arquitectura, la arquitectura del chocolate, interesante para esta época de Pascuas, y si se puede aprender a construir con un videojuego, por ejemplo. Todas preguntas que no va a responder hoy, le vamos a hacer un montón de otras preguntas más básicas, nosotros que amamos la arquitectura. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes, gracias por venir.
¿Qué tal, Diego y equipo? ¿Cómo están? Gracias por invitarme.
Por favor, un placer. Le anticipaba, Alejandro, que somos medio fans de la arquitectura todes aquí en el programa, ¿no? Estamos en el microcentro, que estamos rodeados de edificios hermosos. Cada vez que salgo de la radio veo una cúpula nueva, un edificio que no había notado. Mirá qué ochava hermosa. Yo sé que vos sos más Bauhausaurio. Sí, yo soy más del ornamento, me gusta más muy adornado todo,
del
más barroco.
Os barroco, claro. Rococó, todo. Está bien, está muy bien.
Eso, pero quiero que me cuentes por qué sos tan fan de la Bauhaus.
No solamente, o sea, no soy fan de la Bauhaus, pero es algo que a mí me interpeló mucho cuando estaba en la formación por el espíritu de la Bauhaus, ¿no? En un momento puntual de la historia, reconocer ciertas carencias o ciertos problemas en la sociedad y más que nada en cómo la arquitectura estaba respondiendo a eso, la arquitectura y el diseño, y trataron de dar una respuesta, ¿no? Y es un poco ese espíritu con el que yo más me identifico, la Bauhaus, que es como de tratar de ver qué está sucediendo y ver qué podemos proponer desde la arquitectura o desde el diseño, ¿no? Haciéndolo un poco más general, porque en la Bauhaus no había solamente arquitectura. Pero es un poco con eso lo que... Pero más allá de que la Bauhaus me guste, si tenemos que hablar de Vitruvio y irnos a Roma, hablamos también. Okay. Y es reconocer como la belleza que a medida del tiempo va cambiando, encontrarse en ese espíritu de época y hablar de eso también.
Claro, porque en la arquitectura, como en el diseño, como bien dice Alejandro, no se trata solamente de la belleza estética. Si bien es un arte que nos entra por los ojos y quedás como... embelesado muchas veces ante semejantes obras, también tienen que tener su utilidad, porque si es un edificio hermoso y adentro no puede vivir nadie, no tiene ningún sentido. O si le haces la vida difícil, porque las escaleras son muy empinadas, no te va a querer vivir
abrir
nadie.
Abrí la puerta y tenés una columna barroca divina, pero no puedes pasar a tu propia casa.
Claro, lo funcional, y eso es algo que aparece relativamente hace poco en la historia de la arquitectura, ¿no? 100, 120 años, 150 años que se empieza a interpelar a la creación de edificios y de hábitats, más que nada domésticos, con esta mirada, ¿no? Decir, bueno, tiene que también funcionar para lo que va a suceder adentro, no tiene que ser solamente un conjunto de receptáculos construidos para que entremos y vivamos una porción del día. Tiene que responder a un montón de cosas más, pero esas respuestas van variando además según el tiempo histórico en el que estemos, ¿no? No son las mismas respuestas al hábitat que vamos a dar hoy desde Argentina a las que sucedían quizás 100 años atrás en Europa, ¿no? Es como que va cambiando eso a lo largo del tiempo.
Mismo acá, ¿no? Mismo en Argentina, digamos, vas a ver las arquitecturas más, no sé, cercanas a la época de la colonia y las ves con ese estilo muy particular, que todavía hay muchas casas así en el casco histórico acá de la ciudad, o si no te vas un poquito al Gran Buenos Aires y abundan más, y en la provincia ni hablar, ¿no?
Sí, hay muchos layers que se van solapando, capas que se van solapando entre un tipo de arquitectura, otra, cuando cambian políticas, cuando cambian reglamentaciones, cuando cambian disposiciones municipales, cuando cambian sistemas macroeconómicos, cuando, no sé, hay transferencia de riqueza de un sector a otro, cambia mucho la organización, inclusive en las ciudades, ¿no? Es decir, la mancha urbana de Buenos Aires, por ejemplo, crece por algunas cuestiones históricas, o el desarrollo de la capital federal, inclusive, es por también cuestiones socioeconómicas y políticas que se va desarrollando hacia algunos lugares, también tecnológicos y sobre infraestructura de trenes, por ejemplo. Entonces, son como muchas cosas que se mezclan, y acá en Argentina, más allá de que esto quizás es una mirada muy porteño-centrista, ¿no? Por lo que sucede acá en Capital, porque en el resto del país es un poco más es distinta la situación en cada provincia. Acá hay obviamente una mezcla muy grande de estilos arquitectónicos, movimientos, que tiene un poco que ver con todos estos parámetros que mencionábamos antes.
Ok, ¿y se puede decir en la ciudad, por lo menos, si hay un planeamiento urbano? ¿Lo hay? ¿Hay reglas?
Sí, hay reglas que se definen en el Código de Planeamiento y en el Código de Edificación, que son los estrictamente más formales, que son los que a medida que van pasando el tiempo van cambiando y van definiendo cómo son de mínima esos espacios que se van a habitar, ya sean domésticos o públicos, ¿no? Definen las medidas mínimas, las alturas, las superficies, y eso un poco habla también de cómo se relacionan entre sí y con los usuarios, ¿no? Pero básicamente en lo que es el gobierno municipal siempre se van dictando diferentes códigos, se van haciendo algunas ampliaciones, modificaciones, según hacia dónde se quiera orientar el plan urbano general que haya, ¿no?
Sí, okay. Igualmente hay cosas que no se respetan, por ejemplo, sí, y que de repente uno se le llama la atención con...
Y se pagan, ¿no?
Una pavada.
Esa falta de respeto se garpa.
Exactamente, es una pavada, pero con la cantidad de pisos. Hay zonas en donde vos decís, ¿cómo clavaron este edificio de 11 pisos cuando ves que es todo bajo? Hay algo que está mal.
Claro, bueno.
Que un dinero.
Ahí hay cambios de normativas que supuestamente buscan impulsar que se, por ejemplo, homogeneice la densidad, ¿no? En alturas, ¿no? De componer como las rasantes y los volúmenes. Pero bueno, ahí está la crítica de decir si está bien que en una zona de planta baja más uno, de golpe aparezca un edificio de 11 pisos de la nada.
Exactamente.
Ahí es donde quizás hay que maridar un poquitito mejor esos tejidos.
O proteger zonas donde, bueno, claro, barrios que realmente tienen un casco histórico, o por ahí barrios que también merecen que se cuide esa... Porque la verdad que visualmente ya te duele, ¿entendés? Decís, no tiene nada que ver esto acá. Y vos ves en otros lugares donde se cuida esa parte.
Eso me interesa que decís, Darí. El no tiene nada que ver esto. Más allá de la altura, algún edificio que te puede, sí, tapar la visual, sí, lo que sea, ¿no? Pero en la cuestión de estilos, ¿también hay reglamentaciones?
En estilos hay una ley que protege a los edificios automáticamente anteriores al 41, si no me equivoco, uh-huh, que los protege automáticamente y después tiene que ir a revisión a ver si es patrimonial o no, o si tiene algún valor patrimonial que se define por más cuestiones que solamente las estéticas, ¿no? Si no se responde del Art Deco, uh-huh, o si es una estancia antigua, o si es un edificio histórico, ¿no? Porque si hablamos de patrimonio, por ejemplo, al Cabildo le fuimos sacando varios segmentos de la Recova en pos de aumentar superficie vial, uh-huh, ¿no? Y algunas comunicaciones en el centro.
Exacto. Entonces, hacer Avenida de Mayo, por un lado.
Nuestra relación con el patrimonio, o la Avenida 9 de Julio, ¿no? Se han demolido muchísimos edificios en la creación de la 9 de Julio y se han llevado puesto muchos edificios que tenían cierta relevancia histórica, ¿no? Además de hablar de estilos. No hay todavía una política muy clara sobre si eso se tiene o se debe proteger. Uh-huh. Sí hay una protección automática en edificios antiguos y después hay una revisión que a veces es como puesta en jaque por convenios o arreglos que se dan para que ese edificio no exista más y pase a haber o un desarrollo inmobiliario o un desarrollo de algún otro tipo de edificio o espacio público. Pero bueno, eso es como la complejidad que está presentando hoy por hoy la política en CABA, que hay como muchos roces en cuanto a qué tipo de ciudad se quiere, uh-huh, en cuanto a qué se mantiene y qué no. Yo no soy como un dogmático de mantener todo lo antiguo, ¿no? Porque parte del proceso de las ciudades es también cambiar, mutar, adaptarse a las nuevas necesidades, pero hay que tener una política clara de, bueno, qué se mantiene y qué no, uh-huh, para saber también el patrimonio cultural que hay detrás de eso, de mantenerlo y ponerlo en valor.
Eso, claro, te iba a decir, poner en valor, porque de repente uno puede reciclar o puede hacer una toma de un lugar y poder combinar lo moderno con lo antiguo y termina quedando genial, pero si no es ni una cosa ni la otra, es pésimo.
Sí. Claro. Sí. ¿Sabés que, bueno, en Chicago estuve un par de veces y me apasiona...
Una de las mejores ciudades del mundo.
Y sí, la diversidad arquitectónica. De hecho, hay un paseo que te hacen por el río Chicago y es un barquito que se mete, que es de la sociedad arquitectónica de esa ciudad, y te van contando la historia de la arquitectura y de los estilos también, y de diferentes edificios que tuvieron que ver con hechos puntuales en la historia.
Claro.
Edificios que hizo la mafia en momentos que no se podía, por ejemplo, vender alcohol, y dijeron, ¿sabés qué? Te voy a hacer un edificio con forma de botella de champán. Ok, genial. Perfecto. Y me pareció genial eso. Por eso lo que me gusta también de Buenos Aires es la diversidad de estilos. Pero lo que te quiero preguntar es sobre los materiales. Porque hablamos recién, okay, de poner en valor y en muchos edificios antiguos de la ciudad y de Gran Buenos Aires todavía hay unos materiales que se están viniendo abajo por, no sé, problemas de humedad, lo que sí sea, cañerías de plomo que son, sí, realmente nocivas para la salud, sí, y demás. ¿Eso está en el plan renovar todo eso? Sí. ¿Es necesario hacerlo?
Sí, hay una ley que te obliga a cada tantos años, según la antigüedad del edificio, a hacer como revisiones sobre la infraestructura, más que nada la infraestructura que da a vía pública por una cuestión de seguridad, ¿no? Sobre fachadas y balcones.
Para que se puede caer.
Claro, pero en un edificio de 20 años quizás no es tan peligroso, pero en un edificio de 100 años, 75, 80, una moldura en mal estado se cae de tres pisos eso sí te puede matar a alguien si le dan la cabeza.
Sí.
Pero sí hay leyes que también mantienen o buscan de que se mantengan bien los edificios. Y supuestamente la normativa del Código de Edificación y Planeamiento Urbano, y Seguridad y Higiene, y las vías de escape, ¿no? Lo que es accesibilidad, se encarga de normar una calidad mínima de la edificación. Ahora después está si se cumple o no, por parte del parque automotriz profesional, ¿no? Cuando la mezcla entre profesionales e inversores, hay que ver si se mantiene, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, en unos años quizás vamos a ver cómo envejecen los edificios que son estructuras de hormigón con muros del 12 a veces, o de, con suerte, del 18, huecos que dan directamente a medianera, tienen cuatro lados. Vamos a ver cómo evolucionan eso, no solamente a nivel material, sino también de consumo energético, ¿no? Que hoy por hoy es un tema, tarde quizás, pero hoy por hoy es un tema. Vamos a estar viendo cómo evolucionan este gran boom, de que ya hace unos años que es, ¿no? Estamos hablando de hace 10, 15 años, que hay un gran boom de construcción de este tipo. Eso lo vamos a ver en unos años. Yo no tengo las mejores de las esperanzas con algunas producciones en cuanto a lo material, porque se ve que hay como deficiencia también en los hábitats interiores.
Hay una precarización en todo, para bajar los precios, los materiales que se usan, las carpinterías, todo eso te das cuenta que es muy berreta. Y estamos, claro, pero te vas a meter en un lugar donde de repente es donde podés entrar, precios donde podés entrar, pero después vas a pagar esto más caro porque vas a tener lo que dice él. En un momento vas a empezar a encontrar defectos, fallas, las cosas que están puestas tienen una vida útil.
También.
Sí, sí, y no solamente de lo constructivo, ¿no? Cuando hablamos de cómo planteás vos un hogar o un edificio de viviendas, que es lo que más se está reproduciendo hoy en este tipo de ciudades, por ejemplo, en las ciudades densas, es cómo responde desde lo arquitectónico, ¿no? Orientaciones, ventilaciones, espacialidad interna, ¿no? Porque estamos hablando hoy que se permiten edificios, departamentos de hasta 18 metros cuadrados con un baño sin bidet, ¿no? Es una superficie realmente mínima para
es
vivir.
Es una habitación.
Y además la venden sin una integración del diseño total, ¿no? Porque por ahí vemos las famosas tiny house de Estados Unidos, sí, y están los muebles diseñados por empresas que te lo fabrican a pleno, se desarticulan todo y te arman otra casa adentro, y nosotros no tenemos ese acceso. Entonces, no es lo mismo hablar de 18 metros cuadrados mínimos en una ciudad en la que nos cuesta muchísimo también, primero, acceder a la vivienda, y segundo, acceder a ese tipo de amoblamientos que podrían hacer de esa vivienda algo verdaderamente vivible.
Claro. Claro. Sos un armario, no sos una cocina.
Sí.
Y muchas de las cosas, por ejemplo, que hay en tu Twitter, que me pareció fantástico, sobre el tema de los solados o los pisos, las pruebas de los pendientes, los desagües,
sí,
las cosas que tanto un profesional como si vas a comprar o alquilar una vivienda, fijarte que el desagüe realmente vaya para abajo y no que tenga una montañita, esas cosas que a uno jamás se le ocurrirían y después te arruinan la vida ahí.
Sí, sí, además tiene también que ver con las buenas prácticas profesionales, ¿no? Y que básicamente también se involucra mucho con la plaza de la construcción, ¿no? Es decir, cuanto los tiempos se acotan más para tratar de hacerlo más económico, hay cuestiones que se van dejando de lado.
Claro.
Una cuestión de costos.
Sí.
Otra cosa es que no se cuidan barrios, ponele, porque hay barrios que de repente están detonados de construcción.
Sí, 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 claro. Que pues nada, se ponen de moda, van explotando la gentrificación. Y te quiero preguntar también sobre la arquitectura que no vemos. Porque hay toda una vida subterránea en la ciudad de Buenos Aires. Estacionamientos, líneas de subte, de hecho túneles de la época también, del 1800 y pico. Pero no entiendo por qué todavía no tenemos autopistas subterráneas. Yo entiendo que cada vez se estimule al uso del transporte público, es más económico, es más ecológico, sustentable, lo que quieras, pero para aquellos que todavía siguen queriendo usar su automóvil, sea de combustión interna o eléctrico, lo que se le plazca, ¿por qué no se avanzó en eso? ¿Se pueden hacer autopistas subterráneas en la ciudad?
Hoy sería ilógico hacer autopistas subterráneas, porque el primer paso para desincentivar el uso del auto, que es lo que genera tráfico en la mayor escala, es justamente plantear medidas propositivas para el uso de auto, es decir, que no sean prohibitivas, ¿no? Es decir, las medidas que son del tipo hoy circulan impares y mañana pares,
sí,
restringe la libertad de uso del automóvil.
Sí.
Pero en cambio, si vos tenés regulaciones positivas, por ejemplo, ampliás espacio público, ampliás infraestructura de subtes, trenes, colectivos, quizás tranvías, el famoso trolebús, ¿no? Los metrobuses también,
sí,
estás dando opciones extra para que vos no uses el auto, pero no te están prohibiendo usar el auto, sino que te dan otra variable para que vos te puedas mover por la ciudad.
Perfecto.
Que es una ciudad densa, que está muy cruzada por caminos, con cuadras de 100 metros, 150, menos de 100 metros. Entonces es muy densa en el uso de lo peatonal y de lo automotriz. Uh-huh. Entonces la primera medida sería esa, ¿no? Como desincentivar, pero con medidas propositivas, no con medidas prohibitivas, porque sería como ir al choque directamente.
Claro.
Y la idea es que mejore también el espacio público, ¿no? Porque indirectamente estás mejorando el acceso y el uso del espacio público con esas medidas, no solamente que se libere caminos en la ciudad, ¿no? Para que se puedan usar mejor el auto.
Claro.
Sino es mejorarle la situación al gran colectivo de la población.
Sí, está bien. Esto si tuviéramos los servicios de trenes y colectivos.
Por supuesto.
Que están en nuestros sueños, ¿no? Sobre todo en hora pico, que la gente
también
sigue viajando hacinada, ¿no?
Sí, y lo loco es que la pandemia un poco pedía que se revisiten estos casos, ¿no? De decir, uh-huh, necesitamos mayor frecuencia de trenes o mayor, sí, frecuencia de subtes o, no sé, completar o empezar obras de subte nuevo, ¿no? Y a gran escala, ¿no? Quizás que la línea A llegue hasta Liniers, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Niveles de subte a esa escala.
O hacer esa línea
o
circular
hacer
también.
La comparación en lo que es abajo de la General Paz, ¿no? Uh-huh. Si vos vas a hacer el esfuerzo a hacer una tunelación o hacer una autopista bajo tierra, es preferible hacer un subte, que vas a mover muchísimas más personas.
Totalmente de acuerdo.
Entonces es como, además, somos un país y estamos en un lugar de recursos limitados. Uh-huh. Una vez que entendemos eso, podemos operar mejor a nivel urbano y desde el diseño, inclusive desde la arquitectura, ¿no? Es decir, nos entendemos como que tenemos pocos recursos, entonces aprovechémoslos para impactar en la mayor cantidad de variables positivas que podamos. Lo mejor, si vos decís, hago un túnel para autos, y quizás en Las Vegas te lo entiendo, ¿me entendés? Pero acá no.
¿Y el piso arriba? Ponerle para la Panamericana.
Qué complicado. Porque las autopistas en la Ciudad de Buenos Aires la dañaron en algún punto.
Sí,
el proceso, los tejidos. Si vos analizás el tendido de las autopistas, que uno no quiere decir con esto que sea antiautopista o antiautomóvil, ¿no? Sino analizarlo como datos.
Sí, sí, obvio.
Los tejidos urbanos y sociales, a partir de que se hacen los trazados de las autopistas, se empiezan a degradar en ciertos aspectos. Uh-huh. La autopista como infraestructura tiene un impacto sobre eso. No es que apareció la infraestructura y la evolución esa social ya se daba, sino que la autopista aparece como también una petrificación de eso que estaba sucediendo, ¿no? Porque desde que pasa desde que sucede eso, esos tejidos, es muy complicado. Inclusive ahora el gobierno de la ciudad está tratando de hacer algunas operaciones en esos lugares para revitalizarlos, que a veces no alcanzan, y en parte es porque la aparición de esas autopistas. Entonces yo no sé si hoy el modelo es decir, bueno, sigamos metiendo pisos en la autopista. Lo planteo como un interrogante,
sí,
¿no? No como una seguridad, porque tampoco soy especialista en
sí, en caminos,
en tránsito,
sí,
claro.
Bueno, pero aunque sea un tren en el medio de los carriles, qué sé yo.
Una de las cosas que a mí me flasheó de la forma en la que tenés de explicarnos a los simples mortales algunas cosas de arquitectura en Twitter, que es re lindo, que hablaba sobre, bueno, la Bauhaus, la utilidad, sí, lo productivo. Y vos ponías el ejemplo de la foto del gato. Tipo, había todo un rascador con un montón de niveles y de repente un gato dentro de una caja cuadrada, ¿no?
Claro.
La complejidad innecesaria,
claro,
¿no? Tanto en el diseño como, bueno, hice todo esto y en realidad que eso es algo más simple, es funcional en un montón de aspectos y está buenísimo y menos enroscado y puede tener mejores terminaciones, etcétera, etcétera. Para todo, para la ciudad y para un edificio.
Sí, es como más una forma de pensar sobre lo proyectual eso, ¿no? De que se puede a veces ofrecer lo mismo, ¿no? Como decías vos, Diego, al principio, este estilo es hermoso o esto lo veo hermoso. Mm. Yo quizás como ya nací en otra época y estoy como más embebido en otro tipo de movimiento arquitectónico, eso también es bello, ¿no?
Sí,
una casa con líneas rectas, una buena ventana.
Me encanta,
bueno,
me encanta también.
Entonces, lo que tenemos que... Ese tuit apuntaba a encontrar soluciones que se alejen de la complejidad, pero que sigan siendo hermosas en su sencillez, ¿no?
Uh-huh.
Y que con eso podamos también llegar a más lugares con el diseño y con la arquitectura, porque vos habías tirado ahí que en la periferia también sucedían operaciones de arquitectura, y cómo es la arquitectura sin arquitectos, ¿no? Es una casa en el conurbano que, por ejemplo, crecen familiarmente y se va ampliando de manera orgánica en el fondo.
Necesito un cuartito más.
Necesito un cuartito. Exactamente. Okay. Hoy en la pandemia lo que pasó es que mucha gente puso en crisis los hogares, en todo aspecto. Los estresó porque los usó todo el día.
Claro.
Ya no se levantaba a las 8 y volvía a las 6.
Estaba todo el día adentro.
Claro, estaba todo el día adentro. Entonces pensaron, mi casa no funciona para mí. No funciona para esta familia. Entonces se encontraron con que tenían que hacer reformas. Por ejemplo, los garajes dejaron de ser garajes y pasaron a ser oficinitas entradas o un cuarto extra. Sí. Por eso vas a ver en el conurbano que hay muchas puertas de garage tapeadas con una ventana.
Sí.
Entonces o empezaron a aparecer cuartos porque la persona que estaba estudiando en, no sé, por ejemplo, en la Universidad de La Plata o en la Universidad de Buenos Aires y vivía a 70 kilómetros, se había mudado a un departamento acá, pero cuando se corta la presencialidad se va para allá y se hacen un cuarto en la casa y pueden vivir con la presencialidad. Hoy un poco está cambiando eso, pero lo que pasó fue que empezaron a aparecer muchas operaciones que no son formalmente académicas y que suceden sin un proceso arquitectónico, ¿no? Uh-huh. Y parte de la necesidad también de salir a comunicar es nosotros podemos formar parte de ese proceso de decisiones sin impactar quizás tan fuertemente en un costo, pero reordenando el tema del recurso que pone esa persona para hacer ese cuarto, ¿no? Uh-huh. Y tratar de darles opciones u operaciones. Por ejemplo, si vos cambiás la posición de una ventana, puede cambiar mucho en cómo entra el sol o cómo ventilás ese lugar.
Claro.
Y es solamente un conocimiento asociado a cómo pones la ventana, sí, y a las orientaciones del sol y a dónde está el edificio.
Sí, sí.
Y eso es literalmente una asesoría muy pequeña que se puede hacer.
Y son soluciones que por ahí uno no tiene en el radar. Tengo conocidos arquitectos y me cuentan de esto, de que por ahí van clientes con mandatos familiares cuando le preguntan ¿y cómo es la casa de tus sueños? Y techo dos aguas, tejita, bueno, pero eso es de otra época, ¿viste? Ya se hacen otras cosas con otros materiales, con otros diseños. Bueno, tenemos mil preguntas más para hacerte, Alejandro, pero ya nos queda un ratito muy corto de programa. Me quedo con una curiosidad muy boluda, y es, hace unos años estoy empezando a ver cómo algunos edificios en la Ciudad de Buenos Aires tienen lo que yo llamo manijas de terraza, que no entiendo para qué sirven. Si es un rompeviento o, ¿viste? Que terminan como en una especie de arco por encima de los tanques de agua, que no entiendo cuál es la utilidad, si es embellecerlo por el diseño o aparte les brinda, qué sé yo, algún apoyo de estructura, ¿no? Que yo no conozco.
Vamos a... se puede hablar un montón de cosas de eso. Esa viga falsa que aparece ahí, que sí, no sostiene ninguna carga, la arquitectura muchas veces la usó para dos cosas. Si vemos la obra de Vladimiro Acosta, un gran arquitecto que no es argentino, que vivió en Argentina, hizo un estudio muy profundo sobre cómo se comporta el sol y el clima en la ciudad, hablaba de eso como aleros para proteger a ventanas que estaban recedidas para proyectar una sombra y que no impacte el sol en el interior de la casa, agregando temperatura. Y otro, si nos vamos ya para por ahí, Le Corbusier, a medio de siglo, eso quizás lo utilizaba para enmarcar un paisaje, ¿no? O enmarcar algo que vos ibas a ver, porque el paisaje se crea eso cuando aparece un vano, ¿no? Aparece un agujero en la ventana. No es lo mismo salir estar en un hotel, por ejemplo, y abrís un balcón al lago, que estar en una habitación y verlo enmarcado como si fuese un cuadro.
Es verdad.
Entonces, para eso existe. Ahora, que lo estén usando bien o mal, es otro tema.
Ok, perfecto.
Sí, que venga de nuevo.
Sí, por favor. Y si no, bueno, la idea era que fuera un trailer para que lo sigan en sus redes. Okay. Porque para eso está esta sección que nos trae, en este caso, a Alejandro Xoma, que es arquitecto y divulgador también de su arte y de sus diseños arquitectónicos y de otros que estudia, por supuesto, y los hace llegar con un idioma muy llano a todos los que te siguen y que te agradecen, por supuesto, eso, a pesar de las críticas de la academia, que me imagino que te deben echar bastante las pelotas.
Un par, no tantas como esperaba, pero un par.
Bueno, gracias por venir, Alejandro.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Un placer. Es Alejandro Xome, C-S-O-M-E, así lo pueden seguir en Twitter, en Instagram, en Twitch. Es todo lo mismo, tiene más de 150.000 seguidores en Twitter y lo mismo en Instagram y demás. Vayan a seguirlo ya.